Fuga de radio. Fuga de radio.
Recibimos en estos últimos minutos de Fuga de Radio a Emiliano Sasco, estudiante de la FIC, que está haciendo su práctica en Uniradio y se estrena hoy al aire. Bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. ¿Cómo están?
Con una propuesta, con un informe sobre los artistas que cambian de género musical y cómo se impacta un poco en los públicos y en la audiencia, ¿no?
Exactamente. Sí, todo esto en realidad surgió, incluso curiosamente para los que no saben, en una charla acá adentro mismo con ustedes, de bueno, partiendo de lo que es el caso de Luana, con el Cosquín Rock, ¿no? Que como que hubo mucha revuelta en que en el momento que la anuncian en el line-up, en lo que es la grilla, ¿no? Que como puede ser, algunas personas, que como puede ser que Luana en realidad como que está para otro palo, la mayoría lo conoce por el tema de La Plena, porque es lo que ella siempre destacó, más allá de que ella misma ha llegado a decir en entrevistas, por ejemplo, que uno de sus artistas favoritos o de lo que más curte es Justin Bieber. Y vos lo pensás, y pop con Plena, y sin embargo, pero está, como que la gente, viste, que toma un poco una entidad, una imagen, y la adopta como, bueno, ella es eso. Y está, como que es un poco contradictorio, porque primero se quejan de eso, pero después a su vez como que cuando pasa el evento en sí y ella se acopla al festival, hace una propuesta que no solo tiene que ver con rock, sino que además con temas que son muy conocidos de nuestra escena, de bandas que tienen mucho reconocimiento, mucho prestigio, como que ahí también salen a quejarse porque justamente no es el palo de ella y cómo están interpretando temas que son como tan, tan importantes, ¿no? Tan trascendentales, que son de otra cosa distinta a lo que ella hace, no sé qué. Entonces es como que ahí te preguntás, tipo, bueno, a ver, no solo me estás encasillando al artista en que tiene que hacer esto, sino que también cuando se abre a decir, bueno, no, claro, voy a salir de mi zona de confort, de mi zona conocida, a hacer esto otro, tampoco. Es como, no, quiero a los clásicos de siempre y ta. Eso la verdad que me parece que es algo que por suerte está cambiando, porque ahora vamos a venir con los otros ejemplos, pero así como se da eso, mucha gente le dio muy buen feedback. Vos entras a redes, como siempre, de Twitter, creo que de las más comentadas.
Las en más cuanto picantes.
A, claro, que la gente ahí se pica, comenta los hilos, todo. Y creo que también fue bueno que tuvo como muy, muy buen apoyo, muy buen feedback también de mucha gente que, nada, así como los otros le decían, no, cómo se meten esto, no sé qué, era como, no, sí, la verdad la rompiste, la verdad fue algo que nadie se esperaba. Mismo ella, me parece notable cómo se metió de lleno en que incluso el outfit y todo, ella hablaba de que la ropa que usó, todo era como tratando de acompañar a toda la escena de lo que estaba pasando. Realmente no fue como, bueno, ella como que dijo que no fue, bueno, te vamos a hacer de improvisado, que me pusieron en el festival y hacer este tema, yo qué sé, el viejo. No, tipo, realmente lo pensó, lo craneó, hubo toda una cosa detrás.
Y de producción.
Claro.
Mucha producción, make-up, outfit, o sea, todo. Muy previamente pensado. Estuvo muy bien.
O sea, preparado exclusivamente para el Cosquín
Rock,
¿no?
Para el Cosquín Rock, o sea, una performance exclusivamente para eso.
Y esto que decís, que igual habían como dos bandos, ¿no? En esta reacción ante la propuesta. ¿Eso también pasó antes de su actuación en el Cosquín, digamos?
Pero vos decís, tipo, ¿con ella o con más artistas?
Diciendo, sí, está bien que Luana esté ahí en la grilla del Cosquín.
Ah, sí. Sí, hay gente que la sigue bancando porque es como todo, es como con los artistas en general, siempre va a haber un bloque de fans, de seguidores, como quieras decirle, que te van a bancar, haz lo que hagas. O sea, hay un bloque de seguidores que es como todo lo contrario. Así como está el que critica hasta cuando hace el cambio, está el que la va a bancar, sea ella sacando una canción como ella subiendo una story preguntando cómo están en Instagram. Entonces, que me parece bárbaro, porque para el artista realmente siempre hablan de eso, de que se creen que cuando uno está como en esa, cuando llegan a la cima, cuando están en esa, como que no les afecta. Y en realidad sí, me imagino que, por ejemplo, en esto, que para ella debe haber sido una apuesta, ella habla de lo que tuvo de importancia y peso en ella el rock y tal, a nivel familiar, todo, de cómo se curtió mucho de chica. Está como de menos, ¿no? Decir, pa, me estoy animando a hacer esto, a hacer algo que es distinto, y de repente ver tanta gente, viste, como purista, digámosle, diciendo no, porque ella en realidad para este palo no, que no sé qué. Entonces, me parece de más que tenga gente apoyando, incluso que dentro de esa gente que está apoyando estén los propios artistas de estos grupos de rock. Uh-huh. Hay uno de los líderes de una de las bandas de los temas que ella tocó.
Sí, Alejandro Puntone de La Trampa.
Exactamente.
Se manifestó en Twitter.
Salió a decir que no, que para él nada que ver. Mucha gente lo llamó como diciendo, este va a llegar y va a decir sí, no, y no. Dijo, no, a mí la verdad me parece que hizo una tremenda interpretación. Como que para él era todo lo contrario a... poco más que como lo plantean algunas personas, una falta de respeto, ¿entendés? Una cosa de no, ¿cómo te vas a meter en esto?
Sí, y también manifestaba como esta sorpresa de que el público del rock tuviera esa postura tan conservadora, ¿no? De alguna forma, cuando justamente el rock es romper con lo hegemónico, ¿no? Históricamente.
A mí una cosa que, y lo voy a traer desde acá, que me llamó mucho la atención, pero al mismo tiempo fue como un reflejo de la sociedad que tenemos, es que le cayeron a Luana, que es mujer y joven, por... estar en un festival de rock que no era su palo, pero habían muchos otros artistas que no eran artistas específicamente del palo del rock, a los que nadie le dijo nada e incluso festejaban que vinieran al país. Entonces eso también me parece como importante pensarlo, de que en realidad es una mujer joven uruguaya que convoca a mucha gente, y cómo a veces no valoramos tanto los artistas nacionales, porque cuando vino Lali, que es como más o menos de la misma generación, no sé qué, era toda una novedad, claro. donde el espectáculo en sí no estaba como en cuestión, había en cuestión un montón de cosas menos el espectáculo que Lali brinda. Uh-huh. Y sin embargo ahora con esto de Luana en el Cosquín Rock, más allá de que eran espectáculos distintos, sí se puso mucho en cuestión, habían artistas que nada que ver, o sea, eso me parece súper importante nombrarlo, como visibilizar de que en realidad quizás hubiera sido un varón, no hubiera tenido la misma trascendencia.
Sí, sin ir más lejos, Isia, ¿no? Que es como el trapero de referencia del momento. Exacto.
Claro, estuvo Isia, estuvo Babi, sin irnos muy lejos de la escena local, estuvo Ceballos. Uh-huh. Que está, tipo, todo bien, pero también es rap y...
exacto.
Como que no pasó nada, la gente lo disfrutó igual y no hubo drama. Pero no, yo creo que eso siempre como que a ver... Ahora, igual creo que con lo que decías, por ejemplo, Angie de Lali... ¿Sabes por qué creo que fue como otra mano distinta?
Ahora específicamente de rock
Este exacto. Este tampoco. Tenía el rock en el título. Es como la gente que te dice... ah, pero vas al Rock in Rio y está Drake.
Pero lo que voy es que si hubiera estado Lali, quizás tampoco hubiera sido un problema. ¿No? En ese sentido.
Y puede ser. Puede ser.
Porque como es artista internacional, o sea, nunca valoramos a nuestros artistas como deberíamos de valorarlos. Como es un artista internacional con mucho renombre, quizás no hubiera tenido la misma trascendencia que tuvo que fuera Luana, que es uruguaya, que está teniendo mucha movida y que es joven. Total. Además. Uh-huh. Y mujer, y que no le importa trascender esos límites.
Y es que, por ejemplo, ahora, como que con esto que me das pie de decirlo de la escena local, yo creo que algo que también pasa mucho... y esto ya sería como que tenemos que tener un programa mucho más largo, pero en realidad por arriba de cómo a veces es como, bueno, como que el artista uruguayo es más, yo qué sé, comparás, por ejemplo, hablas de un, no sé, un rapero de Estados Unidos. No, sí, está zarpado, no sé qué. Está, pero viste, por ejemplo, lo que hizo este. Está, sí, está bueno, pero, viste, es uruguayo. Como que hay gente que creo que también tiene esa predisposición a que el artista de acá va a ser un poco menos... sí, menos búnker, hablando mal y pronto. No sé si porque creen
que... más viejo que el agujero del mate.
Sí, porque creen que va a tener más, menos recursos, menos... no sé, como equipo menos profesional. No sé en qué va.
Algo de eso está cambiando, igual me da la impresión, en los últimos tiempos.
Estamos consumiendo más, sí.
En Argentina también, me parece.
Y en Argentina, ahora que vos lo decís, lo que está pasando mucho, que yo pensaba con esta cosa de hacer los crossovers y cómo en realidad funcionan, valga la redundancia, el productor argentino Big One está haciendo los llamados crossover, en los cuales sacó el primero con Emily Callejero Fino y el segundo con FMK y Qué Personajes. Y si vos lo pensás, el tipo lo que hizo ahí fue mezclar dos cosas que no son tan similares. Porque sobre todo en el de Big One, del primero de Emily Callejero Fino, más o menos. Pero en el segundo crossover me impresiona cómo es FMK, que yo por ejemplo lo conocí con Perdóname, que es un trap. Así re melancólico que ver con Qué Personajes, que es la cumbia de Buiro, así tipo bien cumbia villera, y los juntó a los dos y era top 50 al día siguiente. Claro. O sea que la gente también lo consume. También hay que pensar una cosa, ¿no? Que tienen ellos, son argentinos. Entonces capaz que en una de esas, como que al ser un producto de afuera tiene que ver, quizá no, quizá acá nos falta un poco. También una escena en la que se da muchísimo, que siempre pasó, ahora un poco menos, pero siempre pasó, es la escena del rap. Hay mucha gente que está como en esa de medio purista. Y, por ejemplo, yo qué sé, Duki, que estuvo mucho en el trap, se lo criticó. Desde haber pasado al reggaetón hasta... Por ejemplo, algo que fue como bastante polémico, pero tuvo mucho feedback positivo, es cuando hizo hace poco Santo Grial con Dano y Mir Nicolás, que es como un boom, papadilla, es algo como un palo distinto al de él, y a la gente, sin embargo, le gustó. Y, por ejemplo, así como les digo esto de que siempre existió lo del tema del bardo, hay un rapero bastante conocido de Argentina que se llama Eco, al cual le tiró otro llamado Now MC, que también el rap es muy conocido, el tema del beef, la tiradera, el hacer un como un freestyle tirándole al otro, porque según él era como un vendido y había arrancado con rap y ahora hacía recate y cumbia porque era lo que más vendía. Pero realmente lo ves en ámbito internacional y también, por ejemplo, Steve Aoki, que es un DJ muy conocido de Estados Unidos, así nivel Tomorrowland, a nivel festivales internacionales, todo, hizo muñecas con Tini y la Joaquí y le fue bien. O sea, hay gente que también empezó, no, pero como un hombre que es muy conocido por la música electrónica y no sé qué, va a hacer ahora un tema de reggaetón, y la re pegó. Y así pasó un poco en el caso Luana, como que comparándolo, así como hubo gente diciendo, no, ¿qué hace ahí? Que parece que ni hubiera pintado nada en el tema porque es un reggaetón, que él nunca hace esto, no sé qué. Hay gente diciendo, me encantó esta mezcla, nunca se me hubiera ocurrido, salió increíble.
Hay como transiciones que están permitidas y otras que no tanto, ¿no?
Sí, total.
Porque hay una cosa del trap que está presente, o sea, se fue mezclando con pila de géneros y eso por ahora sí, pero después, por ejemplo, una Luana yendo al rock no. Es como que hay unos cambios ahí que sí, otros que no, me da la impresión.
Hay como, claro, sí, no. Hay como límites que de repente vos decís, bueno, es medio subjetivo, porque como que no se puede mezclar acá sí, acá no, y ta. Ya te digo, son muchos los que en realidad prueban. Skrillex también ha sido de los más recientes. Así como vos pensás en alguien que le decís Skrillex, piensa en el clásico 2002 haciendo dubstep, que decís, la electrónica está como más manija, más movida, más como distinto a todo. Y ahora él colaboró con Jay Cortez, que es un reggaetonero. Hizo un tema para su nuevo disco que es como más pop, más trap, con Don Toliver y Justin Bieber. Tipo, realmente el loco cambió un montón. Ahora se presentó en el Coachella, que fue creo que hace más o menos uno o dos fines de semana atrás, hizo un set entero de house. Y de repente ahí también, si vos agarrabas a un fanático que era de la época de usted, allá en el 2012, se íbamos a mostrar y decías, no, te iba a decir, no, pero que es este Skrillex, no sé qué, que no entiendo. Y sin embargo, tuvo muy buen recibimiento. Y ahí como que también entra un poco a tallar el si irá en la zona en la que se está discutiendo, no, en el país. Porque, por ejemplo, él, al contrario, cuando volvió estuvo desaparecido, y cuando volvió después de muchos años con dos discos nuevos, no solo uno, dos, en un transcurso de creo que semana y media, todo el mundo estaba como enloquecido porque era como, no solo volvió así, sino que con algo nuevo. Así que yo creo que como conclusión es algo que se va a seguir trabajando inevitablemente y la gente cada vez más lo va a aceptar.
Es algo cada vez más común además.
Sí.
Yo recuerdo hace unas semanas tuvimos a Marina Bertoldi y ella también está haciendo, bueno, su disco, su último disco, era una transición al rock.
Sí.
Y ella venía de otros géneros. Entonces también creo que es algo que, en este sentido, Luana está muy a la vanguardia, como a nivel internacional, ¿no?
Sí.
Y particularmente con lo que está pasando en el Río de la Plata en general, con Argentina. Entonces, creo que en ese sentido también es algo que se viene y que sí, vamos a tener que adaptarnos.
Da para seguir charlándolo. Emiliano, te esperamos para una siguiente entrega próximamente.
¿Habéis elegido algo para cerrar, como que podamos escuchar?
Sí, había preparado ahí como para que cerremos con el remix de Rangos 2, que es un tema que justamente siguiendo con esta temática lo sacó el Peque 77, que está como en todo el tema trap, eso que es muy actual y todo, con Rada, que es un viejo valor de la de la escena nacional, ¿no?
Bien.
Así que está.
Dos mundos que se mezclan.
Exacto. Lo último que quería decir es agradecer a todo el equipo de Fuego de Radio y de Uniradio, que la verdad fue tremenda oportunidad, así que muchas gracias.
Gracias, Emiliano, por este informe que preparaste. Así que cerramos este Fuego de Radio ya escuchando.
Damos paso al balcón.
Sí, nos vamos con Peque y Rada en ratito nomás. Ya llega en instantes al cierre el equipo de El Balcón hasta las 5 de la tarde. Hasta mañana. Chau, chau.
Chau, chau.
Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia!
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.